Conduce Cristian del Alcázar Ponce.
Déjate llevar, déjate llevar.
Temas muy interesantes en el Gran Musical. Esta es la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce. Hoy con...
Bien, amigos, aquí estamos. Gracias por vernos, por escucharnos. La transmisión la pueden seguir en vivo a través de nuestro canal de YouTube, que es FM Mundo Live. También nuestra app disponible en Google Play y en App Store. Este domingo volvemos a las urnas, una vez más. Otra vez en nuestro país. Tenemos consulta popular y referéndum convocado por el gobierno del presidente Noboa. Lo vamos a analizar esta mañana con Francisco Rocha, analista político, director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, AED. Francisco, qué bueno tenerlo con nosotros esta mañana acá en su casa. Bienvenido.
Muchas gracias, Cristian. Para mí también un gusto y un honor estar aquí.
¿Será útil otra vez más, como decía, ir a las urnas, una nueva consulta popular? Porque las últimas poco o nada sirvieron, Francisco.
Bueno, el trabajo y la democracia en sí tienen un costo, pero además puede volverse tedioso en realidad. Pero lo que lo que hay que estar consciente es que una consulta que nos da la posibilidad de expresarnos por los temas que nos plantean en una parte, y por otra el ratificar nuestra voluntad de construir democracia. Porque la democracia en el Ecuador está por construirse. Lo que tenemos es una serie de normas, y que esto de convocarnos cada vez a las urnas sería lo único de la real democracia que tenemos. Pero ¿para qué sirven? En unas ocasiones han servido para visibilizar los temas, y en otras, muy pocas, para tomar decisiones en este. Y yo soy de los que cree, Cristian, que la consulta, que el debate político, la construcción de organizaciones políticas son indispensables para la salud de una democracia. Y por lo tanto, yo sí creo que esta consulta y referéndum, puede llevarnos a definir algo que ya nos preguntaron y que estuvo dividido el país, 52, 48, estuvo dividido. Pero creo que las circunstancias actuales pueden llevar a dar un mensaje incluso internacional, como país, como decisión de la inmensa mayoría de los ecuatorianos, a que estamos luchando contra la delincuencia organizada, contra la narcopolítica, y sobre todo un llamado de atención al mundo, a todos los países, diciéndoles: miren, nosotros estamos haciendo un esfuerzo por esta lucha, pero también requerimos de la ayuda de todos. Y hay que hacer un consenso internacional sobre estos temas que en el Ecuador se están debatiendo y que le están costando vidas, le están costando el futuro, le cuesta dinero, pero o hacemos algo o nos sentamos a ver cómo se destruye el Ecuador.
Los gobernantes también utilizan este tipo de consultas para medir su fuerza, para medir su popularidad, ya lo hemos visto antes. Y quién sabe, en esta oportunidad, ¿también está aprovechando de eso el presidente?
Es posible. Y yo le digo, las circunstancias del Ecuador actual dan no solo para pensar que se puede utilizar, yo diría, es ilegítimo usar una consulta para ratificarse, sí es ilegítimo.
Pero lo hacen, ¿no? Lo hacen.
Los temas que están planteados ahora tienen que ver con las dos cosas. Una, con la fuerza que puede tener el presidente Noboa, y la otra, con la fuerza que debe tener una decisión política del pueblo ecuatoriano respecto de los temas que nos han planteado. Esos son unos temas sobre los que el país tiene que debatir y tiene que resolver. Bien podríamos decir, esto pudo resolverlo la asamblea.
En parte sí, ¿no?
Decimos, pero ¿cuál asamblea? Esta que tenemos, que resultó más vergonzosa de la que le mandaron a la casa.
¿Le parece a usted más vergonzosa esta que la anterior? ¿En serio?
Ese es por dos razones.
Oye, imagínese simples. Cómo estamos.
Sí, es por dos razones simples, Cristian. La una, porque no solo que se repitieron y hubo una fuerza política que nos envió a los mismos que les enviamos a la casa.
Increíble, ¿no?
Y después, el 22, casi 23% del electorado volvió a dar, no una mayoría, pero sí una primera minoría que tiene como única agenda la impunidad. No tiene una agenda país, la impunidad. ¿Por qué? Porque haciendo un acuerdo como hicieron con el presidente Noboa, un acuerdo que ya lo plantearon con Lasso y que al fin no se concretó, estuvieron dispuestos a votar por todo lo que ellos han dicho que nunca votarían, porque pensaban que la agenda de impunidad se puede instalar. El momento en que Glass no puede fugar del país, el momento que Glass vuelve a ser, en otro caso nuevamente llamado a juicio, rompen y ahora son, se declaran en la oposición total. Ya no es que van a votar por 4 o 5, no, no, en oposición total y van a negar todo.
Se acabó el, entre comillas, pacto.
Exacto. Entonces,
eso también, le pone más difícil la situación al presidente Noboa en la Asamblea.
Yo diría que más difícil al presidente, le pone más difícil al país. Porque es que lo que hay que reclamar a los políticos, a la poca estructura que queda, ¿no? Es que los votos que tienen sirvan para construir país con diversa visión. Pero
a pocos les importa eso, la verdad.
Es que ese es el desastre.
Están viendo sus propios intereses.
Ese es el desastre del Ecuador. O sea, si vemos los dos principales membretes, para no decir que hay partidos, peleándose que por Muentes, por Glass, sometiendo al país por una vinculación del ruso, del... Oigan, les hicieron afiliar al partido, dijeron que eran casi los scouts, aprobaron una tabla de consumo y nos importaron, así como México nos exportó sus mafias y su estructura delincuencial, ellos importaron y la hicieron aquí, la estructuraron, el microtráfico es en virtud de eso. Entonces, aquí hay temas mucho más trascendentes, Cristian, y yo comparto ciertamente que estamos gastando a veces recursos que los necesitamos para otras, pero la democracia tiene ese costo. La democracia tiene que ver con que podamos los ecuatorianos, y entonces ahí viene otra cosa, la responsabilidad ciudadana. ¿Vamos a permitir que otra vez esta consulta no sirva para nada?
Porque las anteriores, ya le dije, poco nada han servido. Y esta, ojalá no me equivoque, creo que va a ser igual. Y son 80 millones de dólares por lo menos que nos está costando, ¿no?
Cristian, la democracia tiene un costo si es que sirve para construirla. Si sirve para mantenernos como estamos, obviamente es...
Platita botada.
Al caño, ¿no? Es botar al caño. Pero yo creo que es hora de que los ecuatorianos reaccionemos. No solo miremos de lejos, porque a veces es que esto no hacen, es que esto sí, es que de esto son sus... Y los intereses nuestros, los de país.
Francisco, ¿cuáles son las preguntas a las cuales les tenemos que poner más atención de esta consulta popular y referéndum, que para usted son las que tienen mayor peso?
A ver, están lo que tiene que ver con una reforma constitucional, que es el tema de la extradición, que ya nos consultaron y el país con muy pocos votos dijo que no, y ahora puede ser un mensaje.
Básicamente es la misma pregunta que la anterior consulta de Lasso, ¿no? No varía mucho.
O sea, tiene que ver exclusivamente con eso.
Con la extradición.
La extradición.
Pero ya en la anterior ganó el no, sorpresivamente, ¿no?
Así es, pero ya vemos quién hizo campaña por el no y quién financió. O sea, lo financió el señor Norero. Para hacer campaña por el no financió el señor Norero, entregó un carro para un señor que iba a visitar, entre comillas, todo el país, pero que además le contó a Norero que era para darle a la fiscal. O sea, estamos peleando con bandoleros. Hay una gran diferencia, entonces...
Y esta vez no es tanto así.
No, esta vez yo creo que el país, frente a todo lo que ha pasado con metástasis, purga, plaga y lo que está pasando en Miami, uno dice, nos cayeron las 7 plagas, no solo es la plaga, las 7 plagas, pero bien, nos vamos, o sea, a rendir.
Esta vez podría ganar el sí.
Yo esperaría.
Y esta
que
pregunta
sí.
De la extradición.
Yo esperaría que sí. A ver, hay esta pregunta que tiene, que define una parte de lo que define las otras sobre lucha contra la corrupción, sobre la justicia, sobre esto. Después tiene dos que son importantísimas también. La una, que es sobre el trabajo, que es el contrato por horas. ¿Qué se ha puesto y por qué se pone especial atención? Porque la legislación y los convenios internacionales que ha ratificado el Ecuador a través de la OID, uno podría decir, nos pueden bajar el nivel de trabajo, no, o sea, más bajo de lo que tenemos, no.
Hay que generar
trabajo. Exacto, hay que generar trabajo, pero con las condiciones jurídicas que el Ecuador tiene en ese marco. Y entonces, en ese marco...
Tenemos que ir modernizando los, también, claro, pues, mi querido Francisco.
Y los convenios internacionales, especialmente el 38 de la OIT, podría llevarnos a pensar de qué, si se fija el salario que es, si se fija la seguridad social, si se fija las horas a través de las cuales van a trabajar. O sea, generamos trabajo, pero guardamos las consideraciones legales que es para trabajar.
Usted se refiere a la pregunta E. Ahora, sí, a mí me ha llamado la atención, y no sé si usted vio, la ministra de Trabajo dijo que el valor del contrato por hora puede llegar hasta 12.99. O sea, comenzaron con un valor mínimo, se fueron a los 4, hablaron de los 8, ahora miren que ya están en 12, yo no sé, hasta el jueves que hay cómo hacer campaña, a cuánto van a llegar.
A ver,
y tampoco creo que se puede tratar un tema tan delicado así, mi querido Francisco, porque estamos claros de que se necesita, claro, se necesita el trabajo por horas, confunde, y ahora no se trata de como en mercado ofertar más, claro, y algo que después no va a servir de nada, porque no se va a poder, ¿quién va a dar trabajo con una modalidad así a estos valores, ¿no? 12.99 dice ahora ya la ministra.
Absolutamente de acuerdo, pero ¿por qué? ¿Quién puede ganar 12.99? Es por eso es mejor no confundir.
Pero están confundiendo.
12.99 puede ganar un señor que va a trabajar el fin de semana en una petrolera, porque el sueldo básico de esa petrolera, de ese trabajo que lo va a hacer en la selva, que pasa 21 días y sale 9, tiene un precio distinto al que uno puede trabajar,
claro,
que
depende de la actividad.
En una librería, en una sastrería, depende. Entonces, ahí va a ir, y eso se debería decir, o sea, los salarios y el valor de la hora trabajada va a tener que ver con la actividad, con el salario mínimo de esa actividad, dividido ¿para qué? Para las 40 horas semanales. ¿Con los recargos de qué? Con los recargos que tiene prevista la ley. O sea, si va a trabajar sábado y va a trabajar de 8 de la noche a 2 de la mañana, tiene un salario distinto.
Claro, no es el mismo que de lunes a viernes.
De 8 de la mañana a 4, digamos, a 12 del día, de lunes a viernes.
Bueno, es una de las preguntas definitivamente más polémicas,
sí,
¿no? O la más polémica.
Que además ha habido sectores sociales que demuestran su preocupación. Yo creo que si le aclaramos bien, es una forma. Yo recuerdo, claro, en mi ciudad natal, en La Tacunga, por ejemplo, Cristian, que recibían a la gente en la carpintería, en la zapatería y en esto, y a veces había hasta gente que iba a pagar para que le enseñen el oficio. Claro, cuando lo artesanal
para aprender
era de unos caballeros artesanos, ¿no? O sea, las sociedades de artesanos en todas las provincias eran una fuerza, además, política y de representación. Hay que recuperar todo eso. Y se puede, porque necesitan los jóvenes estudiantes horas de trabajo, sí necesitan.
Clarice.
Podemos darles con seguridad, con todo, sí podemos. Los ecuatorianos, Cristian, decían que si suben $25 al salario mínimo vital, un poco más, el país quebraba. No, los precios variaron, porque todo eso tiene una salida. Pero entonces, si no hay que usar el salario mínimo vital irresponsablemente, de acuerdo. Tampoco hay que usar el trabajo por horas diciendo que no sirve para nada, que va a pauperizar el trabajo.
Aquí hay que generar trabajo y de eso se trata.
Y guardar las condiciones que la ley determina, ya está, no hay vueltas que darse.
Así es, mi estimado Francisco. La pregunta es de la que más está valiendo el gobierno también para generar, para ganar votos por el, si está usted de acuerdo con que se permite el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas y las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado. Yo creo que la mayoría estamos de acuerdo. Ahí simplemente, ahora lo están haciendo, sin que ya se acabó el estado de excepción, y de todas maneras los militares siguen en las cárceles y supuestamente en las calles, aunque aquí en Quito yo no he visto ni uno en lo que va de este año. Pero es importante que en esta pregunta también gane el sí para que pueda el gobierno mantener esta presencia militar, que no sé en verdad qué tanto ha servido.
es importante en tanto y en cuanto el mensaje. ¿Por qué? Porque ciertamente las Fuerzas Armadas y sus jefes militares, que dependen de la Constitución, dependen del Poder Ejecutivo, requieren también un respaldo legal para lo que pueda pasar. Porque no estamos lejos de que a alguien se le ocurra demandar a las Fuerzas Armadas. De hecho, ya hay alguien que sugiere que hay que demandarlas por lo de México. Perfecto. Sí requieren un pronunciamiento ciudadano. Usted me dice, pero si han estado actuando, sí, en estado de excepción. Ahora,
pero ahora en estos días está actuando también.
Pero porque supuestamente. Porque tiene otro decreto ejecutivo que ni bien se terminó el estado de excepción, el presidente.
El de conflicto Nomura, armado interno.
Exacto. Entonces, tiene esta base jurídica. Parecemos Suiza en la aplicación de las normas, ¿no? Pero ojalá nos sirvieran. Claro. Ojalá nos sirvieran. Pero es indispensable, Cristian, que el mensaje no solo para las Fuerzas Armadas, sino también para la delincuencia y el mundo, sepan que estamos dispuestos a usar todo el Estado para luchar contra eso.
De acuerdo.
Entonces, usted tiene ahí una percepción de que sí pueden hacerlo, sí, pero démosles instrumentos para que orgánicamente, no solo con decreto ejecutivo, sino orgánicamente tengan...
Es darles nuestro respaldo como ciudadanos, sí, ecuatorianos.
Pero además que tengan unas responsabilidades nuevas en el rol de las Fuerzas Armadas y que esas responsabilidades las podamos también cuantificar. Tienen un costo las Fuerzas Armadas. Entonces, eso nos tiene que servir como sociedad para garantizar...
Bueno, ahora supuestamente estamos pagando 3 puntos más de IVA para financiar también esa seguridad.
Este estado de guerra.
Supuestamente.
Cristian, no va a ser fácil. Y yo entiendo la desesperación que tenemos. A veces a la fiscal le decimos, ¿y por qué este caso no? ¿Y por qué no ha sacado esto? Bueno, tiene tal cantidad de casos que va saliendo.
Usted me decía antes de la entrevista, sí, que esto tomará mucho tiempo.
Va a tomarnos años. Si han tenido 15 años para estructurar jurídicamente y penetrar la institucionalidad, pero además creo yo que tenemos 20 o 25 años de presencia del narcotráfico en el Ecuador... No, solo basta ver cuando los alcaldes daban los habeas corpus, veamos los habeas corpus dados en la frontera y sobre todo en la frontera norte, esos alcaldes y esos movimientos políticos, las vinculaciones que tenían. Entonces, esto no es que nos ha caído ahora, no, esto va a costar años, va a costarnos voluntad. A ratos podemos flaquear, Cristian. Lo que no debemos es renunciar a tener un país democrático y con instituciones que funcionen.
Francisco, se nos acaba el tiempo. Así, rápidamente, otras preguntas que usted, de las 11 de la consulta popular y referéndum, quiera destacar por su importancia.
Yo le diría, hay unas dos que tienen que ver, la una que es con la ratificación de la posibilidad de tener o de resolver los temas del
Ecuador. Arbitraje.
En arbitraje.
¿Es bueno eso? ¿Es realmente bueno eso o solo se favorecen algunos?
Es que eso es... ¿Por qué tienen dudas algunos de venir al país? Porque si hay jueces a los que les pagan, no sirve, pues. O sea, ¿cómo confiamos en una institución de esas?
Hoy no sé quién quiera venir con la situación en general del país, ¿no?
A México van a Centroamérica, que son países que tienen a veces más dificultades de las que nosotros tenemos.
Pero no hay seguridad jurídica. Exacto. No hay seguridad jurídica y lo más mínimo.
Si usted le da una seguridad jurídica poniendo la legislación nacional, yo he hecho, y le tengo que decir, en la Comisión de Asuntos Internacionales, en el año 98 ratificamos 4 tratados para en donde había esta forma de plantear la resolución de los temas.
¿Y es necesario?
Es necesario. Lo que sí hay que prevalecer en eso, y eso sí dice el adendum, es que en virtud de la legislación nacional y de los contratos, por lo tanto, el Ecuador y nuestros funcionarios tienen que saber negociar bien los contratos. ¿A favor de quién? Del Ecuador, pues. Ya hemos visto que sin tener esto de arbitraje han negociado a favor de quién, de las grandes empresas. ¿Por qué? Porque les han goteado cualquier cosa de lo que ellos se iban a llevar. Y entonces ahí hay una cosa. Pero yo quisiera decir algo, Cristian.
Por favor, Francisco.
Las 11 preguntas son para ratificar una voluntad del pueblo ecuatoriano. Yo casi, casi ya no quiero analizar pregunta por pregunta. Esta es una voluntad en el conjunto de las 11 preguntas de relanzarle al Ecuador. ¿Queremos relanzarlo? Sí. Yo tengo otras cosas que puedo criticar al presidente Noboa. A mí a veces me exaspera ese lenguaje de cejas que tiene el presidente. Pero, oigan, este...
Pero ahora ya no se le ve mucho porque está usando gafas.
Sí, bueno, pero peor, pues con las gafas brillan y entonces uno no sabe ni siquiera si mueve las cejas. Pero este es un momento en el que el Ecuador tiene que resolver y enviar un mensaje. ¿De qué país visualizamos? Con paciencia, Cristian, créame que la institucionalidad y la democracia que hay que construir en el Ecuador requiere de paciencia, de voluntad, pero sobre todo de participación ciudadana.
Yo creo que lo que más tenemos los ecuatorianos es paciencia. ¿Cree usted, para terminar, Francisco, tiene ganado el gobierno, el presidente Noboa, la consulta de este día domingo?
Yo no sé si tiene ganado. Yo espero que el país gane con esta consulta, por lo tanto, que votemos.
Usted más allá del triunfo
Yo lo que le diría es, Cristian, esta vez no gana el señor presidente Noboa, si gana la consulta. Gana el país por el mensaje que debe dar. Si es que el señor presidente Noboa quiere usar el triunfo de la consulta para su popularidad, teniendo derecho como lo tiene, ya habrá momentos de exigirle en cambio que nos proponga un proyecto de país, porque ciertamente no tenemos.
En la mayoría de preguntas, aunque gane el sí, tendrá que ir eso a la Asamblea.
A la Asamblea, una buena cantidad, pero la Asamblea ya tiene un compromiso ahí, más que un compromiso, una obligación, no solo de tratarlo, porque hay tiempo. Hay tiempos en la propia consulta que le dan para resolver esos temas. Sí, hay cosas que se pudieron hacer, pero no somos la democracia que nos gustaría ser. Esta es la que tenemos y por suerte la democracia es perfectible y hay que trabajarla.
Un gusto como siempre conversar con usted, que tenga una excelente semana y que todo vaya bien en esta consulta popular y referéndum del día domingo. Francisco Rocha, analista político y director ejecutivo de la AEDEP. Hoy en FM Mundo.
Noticias, reportajes y opinión.
Cristian del Alcázar Ponce, tu anfitrión.
El programa estelar de FM Mundo.
Tu revista positiva llena de energía.